Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que cada viernes compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias. Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, un día muy especial. Más adelante les hablaremos sobre ello y sobre las actividades que hay programadas en la diócesis. Ahora vamos ya con todos los contenidos. Pues arrancamos ya este espejo del viernes 7 de junio y vamos a comenzar hablando sobre el monasterio de San Salvador de Cornellana. Lo saben bien porque ha estado muy presente en todos los medios de comunicación asturianos, que este año cumple su milenario, 1000 años de historia. Y más allá de su restauración, los planes de futuro, nosotros queremos centrarnos también en la parroquia, en su parroquia, San Juan Bautista, saber cómo están viviendo este hito tan importante en el pueblo, la comunidad de fieles, y por eso nos acompaña hoy su párroco, Arturo García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el pasado viernes nuestro arzobispo don Jesús presidía la Eucaristía en la parroquia con motivo de este milenario, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Qué queda de aquellos momentos?
Hombre, pues un gran y buen recuerdo porque, bueno, pues ha sido una gran ceremonia presidida por, como bien dices, por el arzobispo y, bueno, hemos estado acompañados por un montón de gente, de autoridades y demás, y fundamentalmente por el pueblo, y bueno, la iglesia estaba a rebosar, ha sido una misa muy solemne y muy entrañable, y muy bien, muy bien.
¿Y qué clima se vive estos días en Cornellana, que está tan presente en los medios, ¿no? ¿Qué quiere la gente para monasterio?
Bueno, pues el clima es de absoluta festividad, porque hay numerosísimos actos, charlas, conferencias, ponencias, conciertos, inauguraciones de cantatas, bueno, pues toda la gente está entusiasmada con tanta actividad y cada vez que se hace una actividad, pues la gente llena la iglesia o el salón de actos donde se haga el acto. Entonces, mucha festividad y la gente impresionada porque está viendo cosas que habitualmente no ve. Y luego la gente lo que quiere para el monasterio, pues bueno, pues aquí sí me gusta hacer una distinción muy clara entre lo que todos son feligreses, pero en un sentido estricto, y los que me conocen saben que hago esta diferencia. Hay feligreses en un sentido estricto y luego tenemos los vecinos, los feligreses como la comunidad cristiana de Cornellana y los vecinos como que viven en Cornellana pero no son muy de iglesia. Entonces los feligreses pues lo que quieren para el monasterio es que, vamos, lo que quieren fundamentalmente es el sostenimiento y mantenimiento de la iglesia, que es donde nosotros pues celebramos la fe y tenemos nuestros actos parroquiales y demás. Y luego ya los vecinos pues la iglesia no les importa tanto, aunque también, pero ya pensando más en el conjunto del monasterio, pues ya otro tipo de usos, más de tirando a exposiciones, actos culturales, biblioteca, un centro de documentación del Camino de Santiago, y luego lo que más suena, pues tema de hostelería, un parador o algo así. Entonces, bueno, pues ese es el futuro que vemos, diferenciando quién habla, bien la gente, los vecinos o los feligreses.
Claro, sí que es verdad que el monasterio lleva ya muchos años de restauración, es mucho el dinero que se ha invertido desde diferentes instituciones civiles, y claro, la pregunta que se hace mucha gente a veces es, entonces, ¿qué aporta la iglesia?
Sí, evidentemente lo primero que hay que decir es que, vamos, la iglesia en general y yo en particular, estamos agradecidos a la administración por las inversiones que están haciendo en este monumento cuya propiedad es de la iglesia, si bien se ha cedido el uso de lo que es el claustro y otras zonas para precisamente acceder a estos fondos y mantener el monasterio. Pero no debemos olvidar que la iglesia lo que aporta es precisamente que si celebramos 1000 años es precisamente por la presencia de la iglesia. Si no es la iglesia, si no es la comunidad cristiana, si no es la perseverancia en la fe de los feligreses a lo largo de todos estos 1000 años, desde luego hoy no estaríamos celebrando 1000 años de la fundación del cenobio. Entonces la iglesia lo que aporta es lo fundamental, lo esencial, que es precisamente, pues en virtud del don de la fe que reside en los feligreses de Cornellana, eso es iglesia, es la perseverancia, entonces es eso, no es lo que aporta, es lo fundamental. Sin eso no habría 1000 años, no habría nada.
Claro, porque lo que se celebra no son una efeméride que relativa a unas piedras, ¿no?, sino a una presencia.
Claro, claro, que incluso antes de estos 1000 años ya había presencia cristiana, pero es verdad que un poco el hito que ahora se está conmemorando es la fundación del cenobio, pero este cenobio pues ya en el siglo XIX se clausuró, entonces no llegó ni a los 1000 años el cenobio, pero el monasterio, que tampoco tiene, hay algunos resquicios que sí tienen los 1000 años, pero la mayoría es mucho no tiene los 1000 años, en definitiva lo que se está celebrando es eso, 1000 años, 1000 años de presencia de una comunidad cristiana en Cornellana, fundamentalmente. Luego, evidentemente, tenemos ese hito del cenobio, que fue fundado por una infanta, y bueno, las piedras como monumento, los claustros son muy bonitos y siempre llama la atención, son edificios monumentales, son espectaculares, porque lo es, el entorno y demás, pues tiene su valor, pero vamos, antes de todo eso, lo fundamental es la presencia de la Iglesia.
Bueno, y cerramos ya con el futuro. ¿Qué se ve a largo plazo?
Pues en línea con lo que acabo de decir, pues efectivamente hay que diferenciar. Yo como párroco, pues en un sentido estricto, a mí lo único que me importa es tener la Iglesia, el salón parroquial para las actividades parroquiales y la rectoral donde tengo yo el despacho y la vivienda. El mantener eso, pues eso para nosotros es fundamental, tenerlo digno y demás. Pastoralmente hablando, lo que es el monasterio, el claustro y tantas estancias, a mí, entre comillas, me sobran. Yo no los necesito para nada. Entonces, el futuro para nosotros, la comunidad cristiana, es el sostenimiento y mantenimiento de lo que usamos. Lo otro, pues, los vecinos pues y las instituciones, y ya que están restaurando y demás, pues, evidentemente, hay que darle un uso. Y, bueno, pues, el uso pasa... Eso habrá que concretarlo para darle un uso digno, pero bueno, pasa fundamentalmente por hacer un centro de documentación del Camino de Santiago, unas bibliotecas, unas salas de estancias para exposiciones y tal, pero también es cierto que el futuro de este tipo de espacios pues pasa mucho por el mundo de la hostelería, del hotel, restaurante, un parador, se habla, bueno, eso ya lo habrá que concretar, pero sí me gusta diferenciar bien entre lo que es el futuro desde el punto de vista pastoral, que lo que nos importa es la iglesia parroquial, y el salón parroquial, y por otro lado está el monumento, el claustro, lo principal, que eso, bueno, pues ya un poco ajeno y ya lo que decidan.
Muy bien, pues nos ha quedado clara sobre todo esa distinción. Muchas gracias.
De nada.
Pues seguimos en El Espejo, y en este mes de junio lo que va tocando es cerrar capítulos, cerrar cursos académicos, y eso fue lo que se hizo este pasado fin de semana en el Centro de Teología y Pastoral San Juan Pablo II, en el seminario, en un acto presidido por nuestro arzobispo don Jesús. Nos acompaña hoy su director, el sacerdote David Cuenca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, ¿en qué consistió el acto?
Bueno, pues tuvimos un acto precioso de clausura de curso. Es la primera vez que se hace este acto y consistió en con un acompañamiento musical de un dúo violín y violonchelo. Tuvimos una pequeña oración de introducción, después unas palabras del director, donde explicamos un poco el funcionamiento y la marcha del instituto durante este curso y una especie de memoria. Después el señor arzobispo nos dirigió también unas palabras y después, mientras se acompañaba con la música a través del Pulcinella de Stravinsky, se iban entregando los diplomas, los certificados de los cursos realizados a varios de los alumnos. Había un total de 60 personas, más o menos, aunque el número de matrículas de este año han sido de 151.
Sí, eso iba a preguntar, que ¿cuántos cursos han impartido finalmente y qué balance se haría de este curso?
Bueno, pues como sabes y como sabe toda la audiencia, el Instituto de Teología y Pastoral San Juan Pablo II es un instrumento de formación pastoral y teológica para toda la diócesis, que ampara bajo su paraguas, su patrocinio, la formación de laicos, de religiosos y también de sacerdotes con un nivel superior al que se dan las parroquias. Todos los profesores, además de poseer pues una capacidad pedagógica adecuada, son licenciados en alguna materia, ¿no? Además de la eclesiástica. Entonces hemos ofertado 12 cursos divididos en secciones que han tenido una acogida, consideramos, muy positiva, ¿no? Porque hemos tenido 151 matrículas, 151 alumnos, lo cual es un avance muy interesante con respecto a los cursos anteriores, porque, por ejemplo, en el año 2021-2022 tuvimos 38 alumnos, en el 2022-2023 14, y hemos pasado este curso a 151 alumnos, los cuales han manifestado un alto grado de satisfacción en los profesores que han impartido las materias, ¿no?
¿Y qué perspectivas hay para el año que viene? ¿Va a haber algún cambio? ¿Se están barajando algunos cursos nuevos?
Tenemos muy buenas perspectivas para el curso que viene. Además de seguir ofertando los cursos por diferentes secciones, los relacionados con la delegación de enseñanza, con la catequética, con la liturgia, incluso con nuestra sección jurídica, queremos añadir unos cursos que tengan relación con el año jubilar que el Papa ha convocado para el año que viene, 2025, ¿no? Entonces queremos ofertar cursos que tengan cierto nivel relacionados con las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, ¿no? Que el Papa, en la convocatoria del júbilo del año que viene, quiere que profundicemos en ello, ¿no? Luego, además, queremos ofertar también, porque es importante que conozcamos nuestra historia, vamos a ofertar un curso sobre historia de la diócesis de Oviedo. y que puede ser muy interesante porque es un tema que científicamente no está cerrado por los historiadores. Está dirigido a sacerdotes, a religiosos y a laicos, ¿no? Como siempre, lo abrimos para todo tipo de gente. Estamos en negociaciones con Cáritas Diocesana para que todo el ámbito de acción social y caritativa de la diócesis tenga una formación también de nivel.
¿Y estos cursos dónde se llevan a cabo normalmente?
La mayoría de los cursos se imparten en el Seminario de Oviedo, que además es como el centro administrativo de nuestro instituto. Pero también se organizan cursos en toda la diócesis. Este año ha habido cursos en Gijón, en la parroquia de San José y en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. También queremos agradecerlas a las parroquias de Avilés, de Santo Tomás, de Sabugo, que ha sido otra de las sedes donde se han impartido cursos, las parroquias de Navia, de Tapia, de Casariego, y espero no dejarme ninguna en el tintero.
Muy bien, y ya para terminar, si hay alguien que nos esté escuchando, que tenga curiosidad quizás por empezar algo de formación, algún curso de estos citados les ha llamado la atención, ¿dónde pueden acudir para informarse?
Lo más fácil es a través de la web en Semiobi. La web del Seminario de Oviedo tiene un apartado de formación de centros de estudios donde encontrarán el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II. Pero si no, llamando por teléfono al Seminario de Oviedo, ahí también se informarán de los cursos. Y por supuesto, si hubiera alguna parroquia que quisiera ofertar algún curso a nivel del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, se pone en contacto con nosotros y haremos todo lo posible por encontrar sinergias y posibles ayudas y colaboraciones.
Perfecto, pues muchísimas gracias y felices vacaciones ya.
Muchísimas gracias a ti, Anabel.
Pues seguimos en El Espejo y vamos ahora a hablar con un compositor de música, director de banda, militar y escritor. Es autor de numerosísimas composiciones de música sinfónica, marchas procesionales, marchas militares o pasodobles. Conocido no solo en España, aunque él es natural de Huelva, sino también en nuestro país vecino, en Francia, o en Latinoamérica. Estamos hablando de Abel Moreno Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues hoy nos acompaña en El Espejo porque don Abel acaba de finalizar una marcha procesional en honor a la Virgen de Covadonga. Es la primera obra de este estilo que se dedica a la Santina, porque la Virgen de Covadonga, como todos sabemos, pues cuenta con un himno, cuenta con numerosas poesías, muchísimas obras artísticas dedicadas a ella, pero es verdad que de este estilo no había ninguna obra compuesta. Don Abel, para los que no estamos familiarizados con este tipo de melodía, ¿cómo nos describiría esta composición a nivel de ritmo, de pasajes, de tramos?
Bueno, pues en principio le quiero decir que a las imágenes pues se le suelen hacer marchas procesionales para que le sirvan para sus procesiones correspondientes, ¿no? Unas marchas procesionales son de pasión porque están escritas para imágenes de la Semana Santa y otras naturalmente están escritas para imágenes de gloria, como puede ser en este caso la Santina, ¿no? Eso no implica para que tanto unas como otras se toquen en un momento o en otro, ¿sabes? Porque no es que haya un reglamento muy exacto en eso. Bueno, pues yo cuando estuve ahí en Covadonga dando un concierto esta cuaresma de marchas procesionales, pues el abad me insinuó la posibilidad y me hizo la observación de que la Santina no tenía marcha procesional. Bueno, pues yo luego lo pensé y digo, ¿por qué no? Yo que he escrito tantas marchas profesionales, ya tengo más de 250 para toda España y para algún país de Sudamérica y Canarias y de todo, ¿no? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer una marcha para la Santina? Pienso yo que la imagen más responsable y la Virgen más responsable de que nosotros hoy día, a lo mejor, si no hubiera sido por ella, no estaríamos hablando en castellano, estaríamos hablando en árabe, a lo mejor. Y entonces pues me decidí a hacerla. Las marchas procesionales, como digo, son para las procesiones. Pero aunque esta marcha está escrita para la Santina, eso no implica para que se interpreten las procesiones de otras imágenes, tanto de Asturias como en otros lugares de España. Yo me gusta personalizar un poco las composiciones que hago. ¿Qué es eso? Pues que cuando la composición se escuche, ya el que la escuche sabe, esto tiene que estar dedicada a una imagen de Asturias, si lo escucha, por ejemplo, en otra parte de España o algo, porque está de alguna forma personalizada. El comienzo son lo son es que, como ha dicho hace un momento, que la Santina tiene un himno, pues los sones y los acordes del himno, lo que ya nos implica y nos dice que esta marcha está dedicada a la Santina. Después, una marcha normal y corriente que sirve para las distintas procesiones. Al final de la marcha, pues aparece la Asturias Patria Querida, que de alguna forma también de personalidad, el que la escuche ya sabe que esto, aunque no sepa su título o no la conozca, pero la esté oyendo, diga, esto es una marcha escrita para una imagen asturiana, naturalmente, sobre la Asturias Patria Querida, que puede cantarse en ese momento en la procesión, en el momento que se esté interpretando o en el concierto. Y sobre la Asturias Patria Querida suenan también los himnos, las notas del himno nacional, que nos están recordando ese momento de Don Pelayo y de Covadonga, que tuvieron tanto que ver, ¿no? Gustará a todo el mundo. Y también quiero decir que yo, como voy, le he indicado antes que voy dando conciertos durante la cuaresma y a todo lo largo del año, porque hoy las marchas procesionales se escuchan durante todo el año, voy a interpretarlas muchas veces porque a mí me ha gustado cómo ha quedado, y yo creo que es una marcha que representa a toda Asturias y va a quedar muy bien.
En todo caso, lo que está claro es que estamos a muy poquitos meses de conocer esa primera marcha procesional en honor a la Virgen de Covadonga, compuesta por Abel Moreno Gómez. Pues muchísimas gracias por contarnos y acercarnos un poco este proceso de creación, y estamos deseando poder escucharla finalmente.
Pues muy bien, muchas gracias. Yo lo que espero es que a todo el mundo le guste. Yo lo he hecho con mucho cariño debido a la imagen de que se trataba, y en fin, eso es lo que espero.
Hablábamos con Abel Moreno, compositor, autor de la primera marcha procesional en honor a la Virgen de Covadonga, la Santina, de la que ya sabemos, por cierto, la fecha del estreno. Será este próximo mes de septiembre, el día 22, que es un domingo, a las 7 de la tarde en la Basílica del Santuario. Cuando llegue el momento volveremos sobre ello, y ahora regresamos sobre la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos hoy. Hace tan solo unos días se inauguraba el año jubilar con motivo del centenario de la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón. Allí daba comienzo esta mañana a las 12:30 la Eucaristía en esta festividad, presidida en esta ocasión por el deán de la Catedral de Oviedo, don Benito Gallego. Y este domingo, como es tradicional, se celebra la gira al Monumento del Sagrado Corazón en el Monte Naranco de Oviedo. A las 12 del mediodía tendrá lugar la Eucaristía, y como siempre se facilitarán autobuses que partirán desde la Plaza de América a las 10:30 y a las 11:15. La vuelta se hará a partir de la 1:30. Está organizada por los padres jesuitas, a quienes les está encomendada la propagación de la devoción al Sagrado Corazón. De antiguo, lo recordarán, se llamaba el Apostolado de la Oración. Hoy es la Red Mundial de Oración del Papa, y tenemos la suerte de contar con su responsable en España. Está con él nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Coincidiendo con la tradicional gira de este fin de semana al Sagrado Corazón del Monte Naranco de Oviedo, tenemos la suerte de poder hablar con David Fornieles, director nacional en España de la Red Mundial de Oración del Papa, que fomenta esa devoción. Buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, si te parece, nunca está de más recordar qué es la Red Mundial de Oración.
Bueno, la Red de Oración del Papa es una obra pontificia, en concreto es una fundación vaticana. En definitiva, es un servicio que se propone a toda la Iglesia Universal, que de alguna forma lo que quiere es pues despertar la conciencia misionera de todos los bautizados para poder colaborar con Cristo en esa obra de redención del mundo, ¿no? Para continuar pues la misión de compasión que llevó adelante Jesús en su vida terrena. Y para ello lo que hace es animar a los cristianos a estar disponibles, a manifestar pues especialmente esa disponibilidad mediante una oración de ofrecimiento por las mañanas, y además se compromete pues a orar y a movilizarse por una intención que el Papa cada mes propone a toda la Iglesia y que de alguna forma pues es un desafío de la humanidad o de la misión de la Iglesia. Básicamente es eso, la Red de Oración.
Porque muchas veces se nos olvida, es paradójico, pero el poder que tiene la oración, y más si nos unimos, ¿no?, para orar juntos por alguna intención buena.
Exacto, de hecho la Red de Oración nació pues por el deseo de unos jóvenes que querían ir a la misión y no podían porque estaban estudiando y se estaban formando en aquel momento, y su formador lo que les decía es: podéis ser misioneros, podéis realizar ese deseo que queréis mediante la oración, uniéndoos cada día en oración vosotros desde aquí y ofreciendo pues lo que tenéis que hacer cada día en vuestra oración por ese deseo y por esa misión, ¿no? Entonces, esa oración todos unidos, ofreciendo sus vidas por esas intenciones, pues es esa gran riqueza que propone también la Red de Oración del Papa.
Además, esas intenciones que se propone desde la Red de Oración siempre nos despiertan un poco la conciencia sobre temas muy actuales, ¿no? Desde un país que está en conflicto, desde la gente que tiene unas situaciones difíciles en su casa, pues por falta de trabajo, por falta de salud.
Sí, de hecho, esas intenciones que el Papa propone, como decía, pues son desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, que van tocando pues diferentes puntos que son esenciales o que necesitan poner el foco ahí en esa intención. En algunas ocasiones puede parecernos quizá pues que una intención que se nos propone puede quedarnos un poco lejos o distante, pero en definitiva yo creo que lo importante es que en cada una de esas intenciones que el Papa nos propone siempre hay algo que nosotros podemos hacer, unas actitudes personales que podemos cultivar para no solo orar por ellas, sino también de alguna forma movilizarnos, transformar nuestra propia vida y nuestro alrededor, ¿no? Entonces, esa es la gran riqueza, que aunque estemos muy lejos o esa intención pueda parecer que no nos queda cercana, siempre existe la posibilidad de transformar a partir de ella nuestra realidad, la realidad que nos rodea, y además pues colaborar evidentemente con la oración, que es capaz de transformar esa realidad por la que pedimos.
Cuando fuiste nombrado director de la Red de Oración aquí en España, escribiste una carta que, bueno, en mi opinión fue muy bonita, y decías algo así como que había que caminar con el corazón, ¿no? Y ese caminar con el corazón a mí me recordó inmediatamente pues la imagen del Sagrado Corazón, esa devoción que es tan bonita y que yo creo que como pocas significa un poco ese amor incondicional, ¿no? Ese dejarnos llevar por ese amor que Jesús siempre nos demuestra.
Exacto, y de hecho, bueno, pues la Red de Oración del Papa propone como su itinerario de formación o su itinerario espiritual lo que llama el camino del corazón, que lo que pretende en definitiva es pues llevar a quien recorre ese camino a tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús, de amor, de compasión, de misericordia, ¿no? Entonces quiere animar o invitar a esas personas a estar como discípulos cerca del corazón de Cristo, aprender de sus gestos, aprender de sus formas, para luego, una vez que las ha asumido, que los ha hecho suyos, lanzarse pues como apóstol a esa misión con esos mismos sentimientos del corazón de Cristo.
Esa es la idea, ¿no? Que todos seamos conscientes de que somos misioneros. No hace falta irse a lugares lejanos, que es la imagen que a veces tenemos de los misioneros, sino que todos tenemos una misión más cerca o más lejos.
Exacto, que desde nuestra cotidianeidad, desde nuestra vida ordinaria, podemos colaborar cada uno de nosotros, incluso si estamos enfermos, si estamos en casa, si estamos impedidos, si estamos cuidando a un familiar, pidiendo y ofreciendo esa realidad cotidiana que tenemos en nuestro día a día, podemos colaborar con Cristo en esa misión de compasión.
Fenomenal. Muchas gracias, David, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos con más cosas. Les contamos también que mañana sábado tendrá lugar en el Seminario Metropolitano el encuentro de final de curso de los profesores de religión. En el transcurso del mismo se realizará un homenaje al grupo de profesores que se jubilan este curso. El encuentro contará con la presencia de nuestro arzobispo, don Jesús. Y en estos últimos minutos de este espejo, escuchamos como siempre la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Esta semana tenemos un estreno interesante en cines, La promesa de Irene. Basada en la historia real de Irene Gut, una enfermera polaca católica que sufre ante los atropellos hacia la dignidad humana que están cometiendo los nazis en la Polonia ocupada. Traumatizada ante el brutal asesinato de un bebé y su madre por un oficial nazi, se hace una promesa a sí misma y a Dios, salvar una vida si tenía la más mínima oportunidad de hacerlo. Irene es obligada a trabajar como ama de llaves para un oficial nazi de alto rango y en su propia casa esconde a 12 judíos que le ayudan con las tareas domésticas mientras no está el oficial. «Prometí que si podía salvar una vida lo haría», afirma en la película, basada en el guión de un escritor que la conoció personalmente y que llevó al teatro primero esta historia inspiradora en la que observamos cómo el bien vence al mal cuando no se mira hacia otro lado y las personas buenas actúan, incluso a pesar del riesgo para sus propias vidas, en vez de callarse ante las injusticias. Una lección que vale para todas las épocas y todas las circunstancias.
Y con el cine nos despedimos por esta semana. Como siempre, ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por su confianza. Adiós.